Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta y tenemos un programa por delante muy interesante, María. Además, estamos, pues la gente está de vacaciones, uno estará en la playa, otro estará en la montaña, otro estará en su casa tranquilamente.
Buenos
haciendo,
días, Elia
haciendo
Rodríguez.
Sábado, que se suele decir.
Haciendo torrijas.
No, haciendo sábado, limpiando torrijas.
Qué ricas. Qué ricas.
A mí me salen unas torrijas. Me salen buenas.
Sí, pero no salen de tu casa, te las comes directamente.
Hombre, claro, que
hombre,
quieres que traiga, pues
no
sí,
invitas.
Traeré, no seas así.
Qué rico. Verdad. Además, mañana vamos a hablar con Silvia Abril, no incluye las torrijas dentro de su libro de recetas, pero con recetas muy interesantes y muy saludables.
Muy bien. Además que tiene un buen rollo fantástico, ¿eh? Y lo pasamos muy bien con ella, seguro.
Nos vamos a ir al teatro, porque durante todo este mes en el Teatro Bellas Artes se está celebrando el Festival de Mérida en Madrid, ya que no podemos ir a Extremadura, pues que Extremadura venga a Madrid. Y vamos a hablar con Pepe Ocio, que está con Aquiles. Bueno, está con Aquiles a partir del miércoles, o sea que ya tienen cita los oyentes para esta semana.
Muy bien, estupendo. Más cositas.
¿La talla o la vida? ¿Qué eliges?
Hombre, la vida, la vida siempre. La vida mancha, pero la vida siempre, ¿cómo no?
Bueno, pues en una de esas frases se encontró Marisa Jara cuando tuvo una época muy mala en su vida, pero decidió luchar por la vida y dejar la talla de lado, y se ha convertido en una de las modelos imprescindibles en el panorama español, porque está estupenda, muy sana, guapísima, tiene una cara, vamos, que no se la quita nadie.
Bueno, además que a las jóvenes les hace... Bueno, a las jóvenes no tan jóvenes, que esto ya no es... Y a ellos también. El hombre yo creo que ha caído en esta red absurda, ellos que no han tenido que aguantar el yugo de la moda, ¿no? Y de tal, ahora ya están igual que nosotras, ¿no? Y que si con la tableta y obsesionados con gimnasios o tal, y en fin.
Pues... Hay técnicos que se han quitado ya las cervezas diarias. ¿Qué dices? Entera esta semana, sí.
¿De verdad?
Los veo hasta más delgados.
¿En serio?
Sí.
¿Y se depilan el pecho también?
Eso ya no lo sé.
Cállate la boca.
Y llevan más escote que nosotras y las cejas mejor depiladas.
¿A poco? De aquí a nada.
Es una cosa. Luego dicen, es que ahora las mujeres, que si andamos también más perdidas que tú, dime.
Ay, de verdad. Bueno, vamos
en a... En fin, es que está la cosa. No, Marisa Jara ha escrito un libro muy interesante que cuenta... Pues cómo pasó ese infierno y cómo había días que comía... Ya lo saben, si hemos hablado muchas veces de una manzana al día. Tú dime a mí, como dice Silvia Abril en su libro, ¿no? Precisamente que dice que hay que comer bien para tener esa sonrisa que tiene ella, pues con una manzana al día, hombre, muy feliz.
No vas a ser. No.
¿Ah? Bueno, nos lo cuenta luego más.
Oye, interesantísimo este artículo que leí hace unas semanas en la prensa digital sobre el duelo migratorio. Uh-huh. Está escrito por Celia Arroyo, que es psicóloga, y analiza de alguna manera, ¿no?, cómo migratorio. Te afecta psicológicamente eso, el irte
cuando
de
te
tu
vas.
País,
ya,
claro.
Ya, claro, evidentemente. No son todo...
Flores.
Sí, está... Claro, luego hay mucho tópico con esto, ¿no? Lo de no te juntes cuando vayas para allá, no te juntes con españoles. Luego se lo pregunto a nuestra invitada, Celia Arroyo. Pero yo creo que eso es bueno.
Yo también, ¿no?
Claro, ¿no? Porque tendrás que estar con gente...
Crear vínculos, ¿no?
Claro,
familia, al final, con...
Y cuando, a la hora de solucionar papeles, mismamente. Es que es práctico, ¿no? Tener a gente de tu entorno, pero... Si es que es muy fácil ver los toros desde la barrera, ¿no? Entonces, cuando estás allí... Bien, duelo migratorio, suena así un poco heavy, pero vale.
Pues todo esto, hasta la una aquí, en el Sábado Santo.
¿Y a la una qué me traes?
A la una vamos a recuperar una entrevista, Feten.
Mira ella, si es que lo organiza todo,
claro.
Estoy bien contento.
Venga.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Pero antes de ir al teatro, hay sábados, ya saben que nos apetece estar en casa tranquilamente viendo una película. Y ese es el plan que te propone Movistar Plus con el thriller El hombre de las mil caras, que se emite esta noche a las 10 en Movistar Estrenos y que también estará disponible bajo demanda. ¿Te vas a perder la historia de un tipo que cambió el rumbo de un país? Bueno, descubre que el dinero no tiene dueño esta noche a las 10 en Movistar Estrenos o cuando quieras en tus dispositivos. Si es cine, es Movistar Plus.
We'll be right back.
Si es que es muy suya, mi María.
Yo tengo lo mío, tú lo tuyo.
Hombre, voy a cogerle así los papelotes y dices, ¡ay, los tuyos! ¡Cojas los míos!
Pepe,
es verdad que ella se molesta en imprimirlos. Pepe, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, una fiera, ¿eh? La deberíais contratar para subirla a las tablas y hacer, qué sé yo, de...
Sí,
bueno,
sí.
Pues el nivel es altísimo.
Las troyanas, o sea, ella estaría
ella,
allí como...
Sería una buena troyana, ella, una buena guerrera, sí,
no
sí.
No sé yo, mira... Qué divertido, los Pelópidas, estuve viéndoles el otro día.
Estuviste viéndolo hace ya una semana, ¿no?
Una semana, sí, y el teatro estaba hasta arriba. Me gustó un montón, me reí mucho y aprendí mucho además, porque
claro,
con el Festival de Mérida, que ha llegado ya a Madrid en esa 63 edición que se cumple del festival y que van a estar en el Teatro Bellas Artes, hasta el, a ver que lo tengo por
23
aquí,
de abril.
Hasta el 23 de abril, hasta el Día del Libro.
Que o sea, por cierto es el día que empieza Libros con Wasabi, lo quiero decir.
Cada vez metes la cuñita, muy
me
bien.
Meto la cuña porque empieza el 23 de abril, el Día del Libro. No, está muy bien, ¿no? Un poco de Extremadura también en Madrid. Pepe, participaste en Mérida, evidentemente, en el Festival de Teatro Clásico, y esto llega a Madrid y también era necesario. Pero es que los clásicos siempre se pueden reinventar y volver a...
Sí, sí, esto fue... Estuvimos el año pasado, bueno, en el Festival allí en Mérida, en el Teatro Romano, y el director del festival, Jesús Cimarro, productor y director de Bellas Artes también, se le ocurrió que para toda esa gente que no pudo ir a Mérida... Y también una manera de acercar los clásicos a Madrid era hacer un especial igual, que era una semana, que es como se hace allí. Cada semana se hace una función diferente de las que se hicieron allí. Y además son todo clásicos, pero muy llevados ahora. Es decir, se entiende perfectamente, las adaptaciones están muy bien. Y hay comedia, drama, acción, está todo muy completito.
Hay de todo, pero por lo que veo en los Pelópidas, que ya no la pueden ver, pero queda mucho el Cerco de Numancia. Y tenemos también Aquiles el Hombre. Pero claro, pone aquí... Dice, te vas mañana, será republicana. Pues oye, ya ves que de primeras va a ser una especie de parodia de la Odisea. Cuéntanos un poquito de dónde... Jorge Llopis es el encargado de... ¿No? Esta
sí,
obra es de él. Y bueno, pues es un poco de humor, pero lo que dice María también... A partir del humor se puede aprender mucho de los clásicos.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que a partir del humor... Se puede aprender mucho de los clásicos, de reírnos un poquito también de nosotros mismos, que es lo que hacen en los Pelópidas, y en los textos clásicos griegos, que son los que se suelen representar en Mérida y ahora aquí en Madrid...
Son muy difíciles.
Son muy difíciles y se necesitan, que todos tienen, por lo menos en el caso nuestro, en Aquiles, Roberto, que es el adaptador y el escritor, tienen muy buenos guionistas porque hacen que libros tan difíciles, historias tan complejas cuando las lees en el libro, de repente las ves y entiendes todo.
Que te hemos agarrado la mano y te hemos cogido el brazo entero directamente para hablar de todo el Festival de Mérida aquí en Madrid.
Y encantado.
Él está con Aquiles, que será la última obra que se represente, él, y Aquiles
está
el Hombre.
Tony Cantó.
Sí.
Bien.
Sí, sí, ahí está, dándole a la guerra.
Qué bueno.
Nos vamos a encontrar en esta versión de Aquiles, Pepe?
Pues es una versión de la Ilíada basada en la figura de Aquiles, que es Tony.
Uh-huh.
Y nos encontramos a un ejército absolutamente agotado,
claro,
contra Troya.
Después de 9 años allí.
9 años, dale que te pego.
Venga.
Contra la muralla y que estos no ceden. Y a ver qué se inventa. Vivimos previo al caballo de...
Sí, sí.
Y nos encontramos un ejército exhausto, absolutamente exhausto, a unos hombres que no pueden ya con la vida y que tienen de las cosas más interesantes de la obra es de esta cosa que se habla de la guerra, que en las películas de Vietnam se ve mucho, esta especie de rechazo y adicción de la gente que lleva muchos años en la guerra.
Claro, claro.
Que por un lado es horrible lo que están viviendo, pero por otro lado no pueden volver a casa porque no saben qué se van a encontrar.
No saben hacer otra cosa,
le
¿no?
Pide más.
Efectivamente.
Sí.
Además que Aquiles, en el propio mito de Aquiles, está el querer guerrear para obtener la gloria y ser mortal, ¿no? Su madre llega un momento en el que le dice, bueno, tienes que elegir entre ser Dios o ser mortal, y le dice, bueno, elijo la gloria, ¿no?
Elige la gloria, sí, claro. Sí. Hablamos además de una época en la que todo esto tenía un valor. Y es interesante meter también en esas vidas y en esas cabezas, ¿no? Lo importante de la victoria, de las batallas, por qué peleaban, qué había detrás de todo esto, que lo que se jugaban para ellos, que era jugarse el honor, ¿no? Era muy diferente a lo que vivimos ahora. Entonces también es muy interesante meterte en estas cabezas y en estas vidas.
La mitología griega es una maravilla.
Es alucinante,
¿Qué tiene de especial Mérida, el Festival de Mérida?
Pues mira, yo creo que cualquiera que ha estado allí como actor o como espectador, son imágenes que nunca olvidas. Es un teatro de 3.200 personas, al aire libre, rodeado de ruinas romanas de hace miles de años, en un lugar que hace un clima espectacular. Entonces tú estás actuando y mientras actúas ves a 3.000 personas en un silencio sepulcral, y estás viendo las estrellas y la luna rodeado de columnas. O sea, es una pasada.
Eso
es una
que
pasada.
Dicen, en un marco incomparable.
Sí, sí, sí. Pues esto
pero
es de verdad.
Esto es verdad. Sí, sí, sí. Esto es verdad y además que emociona, ¿no? Sí. Cuando estás. Cuando
sí,
estás
y,
ahí.
Y la ciudad se vuelca. Sí. Como hace muchos años tienen mucha cultura con el festival y se vuelca todo el mundo súper amable. Están con muchas ganas de que llegue el festival. Muchas ganas.
Es muy bonito lo del teatro al aire libre. A veces se pierde, ¿eh?, en función de cómo esté montada la obra. Ahora en Madrid, bueno, ya se acerca el verano y se empiezan a hacer también obras en los jardines de Sabatini, ¿no? Y uh-huh. todo esto. Y es maravilloso. O sea que, bueno, hasta el 23 de abril uh-huh. en el Bellas Artes, en este caso Aquiles, y también, hombre, el Cerco de Numancia.
Uh-uh. Durante este fin de semana el Cerco de Numancia, que ya acaba el domingo, y el miércoles, de miércoles a sábado a las 8:30 en el Teatro Bellas Artes, Aquiles, el hombre de Roberto Rivera, donde van a ver a Pepe Oz. Y los domingos a las 7.
Estuvimos contigo la última vez con Lluvia Constante.
Con Lluvia Constante, sí, en Bellas Artes también. Tengo ahí un...
Y veo que no has cogido constipado ni nada de eso.
No.
Oye, que es que además la lluvia era constante.
Era
en
constante,
el escenario,
sí,
hay
sí,
que
sí,
decirlo.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí,
no es una
sí.
metáfora.
Voy a hacer una pregunta que creo que nunca he hecho. ¿Están los clásicos más de moda que nunca? ¿O más presentes que nunca?
Yo creo que sí, y yo espero que sí. A mí es que me encantan los clásicos.
Claro.
Y si están bien como en esta adaptación, es que es una maravilla, es que eso no se puede perder, es que claro. son universales.
Es que, claro, el clásico, decía Mark Twain, ¿no? Dice, un clásico es esa obra que todo el mundo recomienda, pero nadie ha leído, un poco en plan de broma. Pero el buen libro es ese que pasan los años y sigues recomendándolo porque es un fiel reflejo de lo que eres tú, de lo que soy yo. Es universal para mm-hmm. todos. No hay prejuicios por parte del escritor que quiera meter su cuñita personal, mm-hmm. sino que es algo universal, ¿no?
Sí, yo creo que esto es mucho más antiguo, pero para mí el reflejo perfecto de todo esto era Shakespeare, ¿no? Tiene, o sea, tú lees Hamlet o Macbeth, las grandes obras de Shakespeare, y es que muy parecidito a muchas cosas que pasan ahora.
Están todas las tragedias del
sí,
ser
sí.
humano, y todas
sí,
los
está,
vicios,
las pasiones,
y todas las
pasiones, sí,
está claro. Bueno, pues Aquiles el hombre y el cerco de Numancia es una gran historia,
sí,
también.
Sí,
esta,
claro. sí.
Esta es fantástica, o sea que una heroica gesta, ¿no?, de los numantinos, imagínate. Bueno, pues que vayan el 23, hasta el 23 de abril tenemos todavía tiempo y que vayan al teatro porque yo creo que se puede ir con niños, ¿no?, también, o igual tú crees
Aquiles,
que sí. A veces dan más guerra a los mayores que los niños,
sí,
¿eh, María?
De niños a lo mejor,
sí,
Aquiles a lo mejor yo calculo parchi de 12, 13, o sea, la obra tiene mucha acción y realmente está bien hecha porque no tiene mucha violencia, no tiene violencia, o sea, se hablan de cosas, pero no hay alguna pelea que también es entretenido para los adultos y para los niños, hay alguna cosa de esgrima, hay alguna historia, pero yo creo que un niño de unos 12, a partir de 12, 13, no tiene nada que pueda ser...
No, y está bien, no sé cómo está la cultura clásica ahora mismo en la programación de los institutos, no tengo ni idea, estoy
supongo,
un poco perdida.
Supongo
pero...
que darán cultura clásica
sí,
todavía, ¿no?
Pero es interesante porque es una hora y media, yo creo que se pueden enterar muy bien de la historia de la Ilíada, con lo que a lo mejor con esa edad leerse la Ilíada, el Tochaco... ¿no?
Llevan tanto ganado, si los padres les cuentan un poquito de mitología griega, porque eso es estupendo, y romana, ¿no? Estudiar un texto de esta envergadura debe ser complicado, ¿no? Sobre todo en...
Sí,
en ese tipo de lenguaje.
Es complicado porque no puedes cambiar. O sea, en otros textos, por ejemplo, Lluvia Constante o en otros textos que he hecho, como es un lenguaje más coloquial.
Claro, se te va el oremus y bueno, venga, sigo por, ¿no?
Pero aquí no.
Eso nos lo ha contado algún que otro actor, ¿eh?
Esto aquí no puedes y te quedas ahí un poco como con cara de... A claro, ver cómo digo yo esto de otra manera.
¡Ah, troyanos, malditos! Porque
sí, y te quedas ahí un rato
ahí va, y me he quedado, claro.
Mirando al compañero con cara de... Sálvame de aquí, por favor, que no sé cómo salir. Sí, no, improvisar. Esto es muy difícil.
Muy difícil,
¿no? No se puede.
Qué horror.
¿Te ha pasado alguna vez?
Pues la verdad es que no. Me pasó,
porque te acordarías.
Yo me acordaría. O sea, sí que me ha pasado algún taquillo de risa o alguna historia así haciendo Shakespeare.
Bueno,
sí.
Eso es peor, ¿eh?
Sí, eso es peor.
¿Haciendo Shakespeare? ¿Cuál fue?
Pues haciendo Macbeth...
Ahora, no me digas que haciendo Macbeth te dio la risa.
Porque yo era Macduff, descubría el cadáver del rey, que era de los momentos más dramáticos, y entonces salgo del escenario Y esto fue una pequeña broma de dos compañeros míos. Entonces, yo tenía que llamar a Lady Macbeth y a Banquo. ¿Sí? Y entonces, yo siempre que los llamaba estaban lejos y tenía que llamarlos de verdad. Y venid, Banquo, Lady Macbeth, no sé qué. Entonces, me gastaron la broma de, en vez de estar donde tenían que estar, salí corriendo y salía corriendo, ¿verdad? Y los tenía pegados a mis narices.
Y les diste
como,
una voz.
Como las niñas del resplandor se dieron de la mano así. Entonces, así. Entonces yo salí y digo, no puedo, o sea, no puedo. Y entré riéndome, pero tenía que medio llorar. Entonces, claro, yo me tapaba la cara así.
¡Qué mala baba!
¡Qué lo que drama!
Vamos, luego le vamos, sí,
hombre,
sí, sí.
Bueno, futuros estupendo. Proyectos. Después del Bellas Artes, que veo que no sales de allí.
Pues mira.
Bueno, pero no paras, Pepe.
Sí,
bien, ¿no?
Sí, llevo unos años muy buenos.
Muy bien,
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, 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 sí. El trabajo va dando sus frutos.
Claro
sí,
que
sí,
sí, claro que sí.
Pues esto, lo del Bellas Artes, esto tiene algo de gira antes de verano y bastante después de verano por España. Luego voy a estar en Los Luchana con una función que dirige y escribe un guionista de televisión que se llama Antonio Hernández Centeno, que se llama El gol de Alex.
Ajá.
Y luego estreno ahora una peli, bueno, estreno cuatro pelis ahora que he rodado.
Wow.
Pero bueno. Una ya se ha estado en Málaga, que se llama Selfie, que os recomiendo que veáis.
Sí, sí, sí.
Porque es muy divertida y es con mucho humor. Da palo a izquierda y a derecha.
Habló perfecto. Andrés Arconada de ella. Sí,
sí, sí. Pero bien. De verdad que es objetivo, o sea, que yo para esto soy, no me gusta, o sea, me parece que no hay que ser...
Sí, que no es tendenciosa.
No es tendenciosa.
Muy bien, muy bien.
Y te ríes mucho,
muy
porque
bien.
Da mucho, no voy a decir partidos, pero da para todas partes.
¿Selfie?
Selfie, Ignacio, que está basada en la vida de Ignacio de Loyola.
Ah, mira.
Ah,
que esa se rodó, sí, se rodó, es una coproducción filipina y está rodada en inglés.
Y ¿El Santo es, Guerrero?
Sí, se habla de toda la historia de él, de toda la parte de... pues la.
Qué bárbara esta historia. A mí hay algunas historias...
Pues sí,
y
sí.
La de San Ignacio de Loyola es
buah, muy interesante.
Es brutal.
Es muy interesante. Habla de, y además se mete mucho y muy bien. En Filipinas hay una comunidad muy grande jesuita.
Sí.
Y fue una, y son muy devotos y muy entusiastas. Entonces,
como los jesuitas.
Sí,
mismos.
Pero además como esta cosa... Filipina siempre sonriente, ¿no? Entonces era mucho gusto trabajar con ellos porque era todo como...
Qué bien, con una emoción.
Sí, y entonces habla mucho también de la parte, bueno, de toda la parte antes de iluminarse, digamos, de toda la parte humana de él, de todas sus oscuridades, y está muy bien la película. Se estrena en junio.
Esas conversiones que son
alucinantes. Sí,
alucinantes. Como
y
la
está...
de San Agustín también,
sí.
Y todas estas. O sea.
Y es un equipo entero español rodado en inglés.
Muy bien.
Todos, o sea, todos los actores somos españoles, está rodada en inglés y el equipo técnico es filipino.
¿Y hasta cuándo se estrena?
A mediados de junio.
¡Anda!
Sí.
¡Qué bien! ¡Qué buena peli!
Sí, y luego otra que es todo lo contrario, que se llama Como la espuma, que es sobre una fiesta loca en una casa.
Sí.
Y tenía alguna... Ah, y luego una que se llamaba La vida que nos espera, que es sobre un reformatorio. Y ruedo otra después de verano.
O sea, pero Pepe.
Pero bueno, pero.
Qué bien.
Sí,
que estás
sí.
A tope.
Sí, sí, sí.
Pues me alegro muchísimo, según están las cosas.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Yo creo que. Yo
y eso es porque ha habido ahí una siembra, como digo. Yo
estoy todo el día, dale que te pego, sí,
claro
sí.
Claro que sí. Claro sí, que sí, sí. Sí. Bueno, de momento nos centramos en esto, el Festival de Mérida en Madrid, y hay que ir hasta el 23 de abril. Tienen todavía muchísimo tiempo, así que vayan a ver a Aquiles, van a ir a ver a los numantinos, que verdaderamente merece. Merece la pena. Y vayan a ver a Pepe Ocio. Está estupendo. O sea, que más joven cada día.
Y que se vayan a Mérida si tienen la
oportunidad. Sí, porque... sí. Este año además sacan otro de la programación y una programación espectacular.
¿Qué fechas tiene? Yo no me acuerdo ahora mismo.
Pues pero... yo creo que empezará a principios de... Suele empezar a finales de junio
sí.
Y acaba a finales de agosto. Son dos meses.
¿Te imaginas hacer un programa allí?
Oh,
ahí lo tiro.
Pues sí.
Queridos organizadores del Festival de Mérida.
Ahí. Allí vamos vestidas las dos de... No sé, del gorgojo, de lo que haga.
Sería genial,
con las túnicas
sí.
O algo.
Eso es. Muchísimas gracias
a
por haber estado
siempre.
Con nosotros.
Gracias, Pepe.
Se puede ser bonito, bonita, de muchas maneras. La talla o la vida. Es como lo de la bolsa o la vida, ¿no? Pues la talla o la vida. Es verdad que la vida la puedes perder si te obsesionas con la talla demasiado. Este es uno de mis epílogos, María.
Totalmente.
Pero bueno, ¿cuántas veces no nos ha pasado? Yo en esto saben los oyentes que me gusta ser muy, muy sincera. Y a mí misma, ¿no? Cuando también tenía unos kilos de más y vas a la tienda y te vas de mala leche. Es que no encuentro nada, o sea, y este modelo de pantalón o este tipo de... Es la tiranía del tallaje, pero no puedes consentir que eso te pase factura, y ni mucho menos en el día a día o en tu alimentación. ¿Por qué digo esto? Oye, porque existe a veces una campaña, casi diría, a favor, ¿no?, de la anorexia por esos modelos que nos ponen como referentes, que no son verdad. Que no son verdad muchas veces, pero claro, en mentes adolescentes y no tan adolescentes, eso puede hacerme ella, ¿no, María?
En mentes débiles, ¿no? Porque al final...
Débiles o te pillan en un momento malo,
claro,
en fin.
Eso es. Vamos a hablar...
Que esté libre de pecado, ¿no?
Vamos a hablar de un libro que sé que va a ayudar a mucha gente. Nos está escuchando ya la modelo Marisa Jara. Buenos días, Marisa.
Hola, buenos días.
Que nos presenta este libro publicado por Temas de Hoy, La talla o la vida. Yo creo que tú y todos lo tenemos clarísimo, la vida, desde luego. Y Marisa supo desde muy joven que quería dedicarse al mundo de la moda. No solo le ayudaba su físico, sino también una ilusión inmensa y muchas ganas de comerse el mundo. Te lo has comido, Marisa, porque eres una modelo de referencia en España.
Muchísimas gracias.
Bueno, de todas maneras, Marisa, la que vale, vale, tienes una cara que vamos... guapísima, ¿eh? Y eso es así. De todas maneras, este mundo de las modelos a mí me llama la atención. Ahora nos cuentas tu historia, que está muy bien escrita en el libro. No somos amigos aquí de la autoayuda, pero es que no lo calificaría como autoayuda. Lo escribes muy bien y das unas recomendaciones que a muchos les puede ayudar. ¿No te da la sensación que en determinadas campañas de marketing, de páginas web, de tiendas que todas vemos, cada vez las chicas están incluso más desgarbadas, digamos, ¿no? Como si estuvieran desmayadas.
Sí, bueno, yo creo que es una tendencia que se está llevando más últimamente, ¿no? Porque cuando yo he trabajado, ¿no?, como modelo, pues sí que es verdad que se apostaba más por la belleza y por otro tipo de fotografía, pero sí que es verdad que ahora se está llevando así como las modelos un poco como no sé, como así como tiradas en el suelo con el rímel corrido y no sé.
Sí, ¿no?
Con una sensación
De hombros encogidas, sí, como lánguidas, ¿no? Y la verdad que eso llama, a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Y formas incluso ya demasiado anchas en mujeres que son muy delgadas, ¿no? Y dices, bueno, que hay que esconder, no sé, creo que se desfigura y nunca mejor dicho la figura de la mujer.
Sí, yo creo que también, porque, bueno, creo que lo más bonito, ¿no?, es pues tener tus curvas y bueno, y estar saludable y sentirte y estar guapa, y entonces, y yo creo que en definitiva eso es lo que se debería de vender, ¿no?
Claro. Fuiste a elegir un mundo además, Marisa, el del modelaje, en el que claro, las exigencias son muchas, pero es cierto que es casi una subida al Gólgota, ¿no? Es un calvario y tú llegas a caer incluso en la anorexia, ¿no? En la enfermedad, y además veo fotos aquí tuyas que estás fantástica, ¿no? Pero de cuando eras más jovencita, pero hay una sobre todo en la que sí se te ve que estás excesivamente delgada, ¿no?
Sí, claro, o sea, tenía muchísima presión en el trabajo, por mis bookers, por los diseñadores, y tenía muchísima presión y tenía que estar pues constantemente pesándome, a dietas y matándome, ¿no? para conseguir esa talla que era la única que me dejaba trabajar.
Ahora, gracias a Dios, o por lo menos yo así lo veo, hay una tendencia en alza que es el mundo del curvy y la defensa un poco, ¿no?, de los kilos, pues en su justa medida, los kilos saludables.
Exacto.
¿Cómo te
exacto.
cuidas, Marisa, en esta nueva faceta, la de modelo curvy? Porque además hay muchas empresas también de moda que están empezando a lanzar líneas de ropa para las mujeres.
Sobre todo si esto es real, si esto va a perdurar en el tiempo,
sí,
Marisa.
Sí, para mujeres pues claro, que tienen la talla que tienen que tener.
Y ya está.
Sí. A ver, yo lo veo, pues imagínate, maravilloso y un paso muy importante que se ha dado, ¿no? Yo creo que esta tendencia de mujer curvy llega para quedarse, ¿no? Y ojalá sea así. en Estados Unidos llevan ya muchísimos años y ya, bueno, grandes diseñadores ya están empezando a diseñar tallas más grandes y la industria empieza a moverse un poco más, ¿no? No es como antes que llegabas a la tienda y ya no, o sea, es que no, si tenías una talla 44 ya no tenías nada que hacer. Yo creo que poco a poco se está empezando a ampliar el mercado para mujeres que son más reales, ¿no? Mujeres de una talla normal, porque tampoco una talla 44 es una talla perfecta.
Ya. Yeah. Claro. Tu abismo comienza en, bueno, la caída sobre todo, ¿no? En Tokio, dices que allí, bueno, es donde empieza, luego ya París también, sí, donde comienza pues esa tiranía, ¿no? Ese exceso, sí, por la talla y estar hiper delgada.
Sí, claro, porque como se le daba tanta importancia a cada centímetro que del cuerpo, pues es que todos los días me pesaban, me medían, me registraban la bolsa de la compra. Entonces, al final, algo que para ti es normal, ¿no? Ir al supermercado y preparar la comida y tal, pues al final todo se convierte en una presión, ¿no? Como, uy, esto no lo puedo comer, esto, si lo como mañana voy a estar más gorda. O sea, es todo, no sé, entras en un bucle que dices, madre mía, que al final es que no puedo comer nada. Y bueno, y ahí empecé a cada vez ponerme más enferma.
Claro, es que no deja de ser una enfermedad, eso.
Pero
es.
Fíjate que te revisen hasta la bolsa de la compra, de la compra, ¿no? Sí.
Allí en Tokio compartías apartamento con muchas modelos y viste, sí, sus hábitos alimenticios. Muchas de ellas alimentaban a base de agua, refrescos light y manzanas. Sí. Claro, cuando se hartaban a comer, lo que hacían era, después de terminar de comer, ir directamente al baño. ¿Viviste sola esta enfermedad, Marisa?
Bueno, en un principio, cuando viajaba, en los viajes y tal, sí, porque siempre estaba sola, pero sí que es verdad que en el momento que llegué a España y, bueno, pues fui a casa y hice una temporada en casa, pues sí que ahí mi familia se dio cuenta y yo, bueno, pues empecé a reconocer el problema en el que estaba y le metimos mano y fuimos a que me dieran, ¿no?, todos los profesionales y a curarme, ¿no? Porque yo no quería estar así para nada.
Ya. Hay un consejo que das. Hace poquito, María, hablábamos de la importancia de escribir un diario. ¿Te acuerdas,
sí,
no?
Uh-huh.
Y decíamos que se ha perdido esa costumbre y sobre todo que es muy sana a la hora incluso de identificar esos patrones de conducta que tenemos todos un tanto distorsionados, ¿no? Y tú dices que se debe apuntar en un diario las situaciones en las que te has sentido culpable. Ustedes fíjense, ¿no?, que nos sentimos culpables porque algo no nos queda bien o porque no estamos en ese prototipo de perfección, que esto es tan elástico que imagínense, ¿no? Pero y que apuntes aproximadamente el tiempo que has perdido en darle vueltas inútilmente. ¿Cuánto tiempo, no, Marisa?
Sí, o sea, sí que es verdad que dices, bueno, después cuando pasa todo dices, con lo sencillo que es tener una alimentación sana y equilibrada y cuidarte y tal, pues sí, pero claro, lo que las enfermedades son así, ¿no? Y más que son psicológicas, que son más difíciles de llevar y por esa parte sí que sientes que has perdido un poco el tiempo.
Bueno, de todas maneras, hay que estar sano, tampoco volverse loco, ¿no?, ni con un extremo ni con otro. Ellos, los hombres, Marisa, también han caído ya en esta trampa, ¿eh? Y es,
sí, cada vez hay más hombres que van teniendo este tipo de problemas, porque claro, es que esta moda pues está para todo el mundo, ¿no? Todo el mundo ahora quiere estar perfecto, nadie quiere que le llamen gordito, pero claro, tanto los hombres como las mujeres, o sea, los hombres no están libres de que les pase igual, ¿no?, que tengan una anorexia o tengan una bulimia.
Claro, fíjate, pero en esto, yo que soy una crítica Y muy dura, y María lo sabe con el tema de los tacones, pero tacones ya exagerados, ¿no, Marisa? Porque hay tacones que están bien y estilizan, y tacones... María se ríe porque hace poquitos que hemos visto a una persona andar por la calle que digo, se va a caer, o sea, me daban ganas de ir a ayudarla, cogerla del brazo y decir, trae, hija mía, que yo te
los
ayudo.
Los tacones le llevaban a ella,
la llevaban,
Marisa.
Llevaban a ella los tacones, eran los tacones quien dominaba la situación. Pero tú misma en el libro lo dices, son hábitos que están ahí todavía, ¿no? Y además no son sanos. Incluso, mira, hablas de esta guerra que hay contra la celulitis, que también en un exceso obsesionarse con eso, pues no debe ser, porque si la mujer tiene celulitis, al final también tiene una razón de ser, ¿no? Pero dices que todo esto, bueno, pues fomenta, ¿no? El tener mala circulación y problemas de espalda, que te mueres, claro.
Claro, es que yo creo que bueno, que tiene que haber un equilibrio. Y que la perfección no existe y que, bueno, pues todas tenemos que, cada una tiene que ser como es y aceptarte como eres. Y si tienes celulitis, bueno, pues tienes celulitis, no pasa nada. Es que no pasa nada. Y si tienes un poco de tripilla, pues tampoco pasa nada. Hombre, yo creo que lo más importante es estar saludable, pues y cuidarte y estar a gusto y bien contigo mismo. Es lo más importante. ¿Qué más da...? Lo demás, lo importante es estar, sentirte tú muy bien, ¿no? Y quererte, y yo creo que es lo principal. O sea, que tampoco hay que ser el doble, ni te tienes que parecer a la chica de la revista, porque en realidad luego de la chica hay un 50%, porque lo demás también es Photoshop y claro. Un arreglo increíble.
Yo hace poco, no revelaré quién, ¿no? Pero una persona, bueno, sí, es que hoy en día como todo el mundo es famoso, ¿no? Pero bueno, y hay que ver qué es el talento, qué es la fama, este es otro debate, ¿no?, que tenemos. Pero Marisa me enseñaba, se había hecho una foto y me decía, mira, ¿ves? Y simplemente con tocar la pantalla, ¿no?, en la zona de su pecho, en la zona de su cadera, ella simplemente iba ya moldeándose a sí misma. Decía, ¿has visto ahora cómo tengo más, cómo tengo lo otro? Tal.
Claro.
Y yo alucinaba, y eso es lo que luego publicaba, ¿no?, en el Twitter y toda esta... Claro, no sé hasta qué punto eso... Pues que estás dibujándote a ti mismo una caricatura que no es,
que
¿no?
Que es una imagen ficticia, claro, eso es. Y hay que saber elegir bien las prendas, eso también lo incluye Marisa.
Eso está muy bien, lo dices muy bien
en el libro, y es verdad, porque la moda muchas veces nos puede jugar una mala pasada. Lo que se lleva muchas veces no le cae bien a todo el mundo. Los pantalones altos, que tanto se han llevado. Los de cintura alta, bueno, pues no le queda bien a todo el mundo.
Ah, pues esto es a mí,
las faldas,
pero el tiro
claro,
bajo a mí no, claro.
Bueno, pues las faldas midi. Hay gente a la que le cae muy bien y hay gente a la que le queda fatal. Entonces no nos tenemos que dejar llevar tampoco por las tendencias de moda. Y evitar las chaquetas que tengan dos filas de botones, porque da mucho volumen.
¿Ah, sí?
Eso es algo que apunta Marisa en el libro.
Vale.
Sí, yo creo que cada uno, independientemente de la moda, cada uno tiene que vestir como más le favorezca y como mejor se vea, ¿no? O sea, que porque se lleve una determinada prenda, pues no, a lo mejor a ti no te favorece.
Claro.
Y por ir a la moda, pues la verdad es que vas fatal, no vas arreglada en consecuencia con tu físico, ¿no?
Claro.
Como tú estarías bien. Yo creo que es muy importante conocerse, ¿no? Y saber sacarte el máximo partido y reconocer las cosas, las partes del cuerpo que tienes más bonitas y realzarlas.
Efectivamente, de eso se trata. Bueno, pues muchísimas gracias, Marisa Jara, por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotras.
Y así como dices aquí, pues que hay que echarle coraje, reconciliarse con la imagen de uno mismo, y supongo que desde ahí se puede comenzar una historia que merece la pena. Marisa, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotras.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Así que no te queda bien a ti el... ¿Talla alto?
No.
Yo creo que sí.
Me lo han dicho miles de veces.
No es verdad. Porque tú te empeñas el corte imperio, pero en los vestidos te gusta el corte imperio.
Me encanta y me queda fatal.
Y no, no. Pero no pasa nada, tú póntelo. Porque yo, oye, pues te veo y digo, pues está bien, porque te queda bien todo.
¿Sabes lo bueno que tengo?
Pues a ver.
Que los hombres que me rodean, sí, les gustan más las mujeres rellenitas que se quitan.
¡Ole! ¡Hala! Ahí está. Pues claro
que me da la
pues
gana.
Claro que di que sí. Porque yo lo valgo.
Y punto.
Pues muy bien.
rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina y hecha con nardo y a mí, rezaré pa' que me ampare y aquella que está en San Gil. Y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida.
Bueno, quizás somos un poco evidentes. De todas maneras, a nosotros nos gusta, ¿eh? Juanito Valderrama, no ha habido otro. Su hijo lo apaña bien, ¿eh? Las cosas como son, más que apañarlo, lo hace muy bien, y El Inmigrante lo canta estupendamente bien. Ni son aquellos tiempos, porque muchas veces se compara, pues sabes que cuando vienen, ¿no?, aquí los inmigrantes, es que allí nosotros también fuimos, ¿no?, y nosotros somos un país de... Bien, tópicos, ¿no?, lugares comunes. De todas maneras, yo me encontraba esta semana con un titular interesante. Dice, soy psicóloga de duelo migratorio. Dice, estas son las cosas que más afectan a los emigrantes. Cuando salimos de nuestro país, ahora que con la crisis se supone que nos dan datos de la cantidad de españoles, de esa fuga de cerebros que se está produciendo, que se están yendo, bueno, la emigración idealizada tampoco debe ser el tópico por antonomasia, ¿no? Porque existen problemas de conexión y también muchas trampas, ¿no?, que nos tendemos a nosotros mismos. Pues precisamente tenemos a esta psicóloga que nos va a atender, a Celia Arroyo. Celia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en el extranjero no todos son oportunidades, ¿no? Yo siempre lo he pensado, ¿no?, que también se tiene que pasar bastante mal, ¿no?
Sí, es muy complicado, sobre todo al principio. Y especialmente cuando vas a un país de un idioma que no conoces, ¿no? Porque tener que aprender otro idioma, tener que aprender cómo se hacen las cosas en otra cultura, es bastante complicado.
Claro.
Requiere muchísima energía psíquica.
Supongo que el hecho de especializarte en esto es porque existe demanda, las cosas como son, ¿no? Algo existe porque se está demandando que exista ese servicio. Hay una imagen poco realista también dentro de los medios de comunicación. Cuando se habla de emigrantes, en esto de los españoles por el mundo, lo otro y tal, hay una visión demasiado idealizada, ¿no? No es gente normalmente a la que le vaya mal. El mensaje es que están en unos casoplones y que la cosa funciona estupendamente. Hay un sesgo, ¿no?, importante.
Sí, sí, yo, por ejemplo, coincidí una vez con uno de los reporteros de concretamente de Madrid Times por el Mundo, y le preguntaba por este tema. Me decía, es que a la gente a la que le va mal no quiere salir en la tele.
Imagino, claro.
Y entonces, claro, la idea que nos llega, luego vivimos en un mundo de redes sociales donde todo lo que colgamos es positivo, entonces la idea que nos llega es que todo fuera fenomenal, que fuera seguido fenomenal. La gente tampoco que está fuera, pues muchas veces no quiere preocupar a la familia, ¿no?
Claro.
Y entonces eso hace que haya muchas cosas que no sabemos, o sea, que realmente no somos conscientes de
no,
de
claro,
lo
hay
que
una,
supone.
Una verdad velada, eso está claro, y en estas trampas que decíamos, oye, yo creo que es cruel eso de, es que la crisis ha supuesto una oportunidad para... Cuidado, ¿no? No siempre es oportunidad.
Sí, sí. Exactamente. O sea, yo eso es una cosa que la digo siempre. En psicología sabemos que las crisis pueden ser una oportunidad, por supuesto. Esto se sabe desde siempre. Pero la crisis, en principio... es una amenaza para el psiquismo, es una situación estresante y es una amenaza a la salud mental.
Ya.
Luego, si la persona tiene recursos para afrontarla,
claro,
pues podrá convertirse en una oportunidad. Pero, o sea, quiero decir, por ejemplo, cuando despiden a una persona y muchas veces se vende esa idea positiva, ¿no?
Sí.
De, bueno, pues esto puede ser una oportunidad para que hagas otra cosa.
Ya.
Sí, pero primero, para que eso suceda... hay que afrontar todas las dificultades y no siempre están los recursos psicológicos necesarios para hacerlo.
Es verdad, y eso es también muy muy cínico, ¿no? Cuando suceden estas cosas, ¿no? Y uno ha recibido un palo y te dice, no, pero esto puede ser una prueba de fuego, es una oportunidad, y te dan ganas de decir, mira, lárgate de mi vista y no vuelvas a decirme una estupidez de esas, ¿no? Visión idealizada
sí,
del...
O por ejemplo, ¿sí? Si me permites,
sí.
Por ejemplo, hay personas que se marchan fuera y bueno, y tienen mucha angustia y vuelven enseguida, y vuelven con la... con la situación de que ha sido un fracaso,
claro.
Pues no ha sido un fracaso.
Claro.
Si tú te vas y te encuentras muy mal y de alguna manera no puedes, porque no todo el mundo tiene las mismas habilidades y capacidades, y eso no significa que unos sean mejores que otros, pero si te marchas y vuelves porque te sientes mal, pues no es un fracaso, es un éxito porque estás cuidando tu salud.
Claro, claro. Fíjate, en el tema de los de volver... y no haber conseguido lo que uno se propone, yo tampoco sé muy bien, hay que ir con el objetivo claro, ¿no? Lo que uno se propone. En esto del Erasmus, por ejemplo, yo no sé hasta qué punto, no tengo los datos, ¿eh? Y estoy conjeturando y opinando del todo, vaya. Pero no sé los datos, insisto. No sé hasta qué punto beneficia al estudiante. Yo sí conozco casos de gente de ahora y también de la que era de mi generación que hicieron esto del Erasmus, y verdaderamente era más un año sabático que otra cosa, como el que dice, bueno, me voy a ir un año a no sé dónde a aprender inglés. Bueno, normalmente ni aprende inglés y suele volver, allí estuvo trabajando y como una experiencia más. Vale, véndemelo como quieras, pero no sé hasta qué punto, ¿no? Y esto también es algo que nos han vendido desde el punto de vista de la política global, ¿no? Y de, bueno, pues de la Unión Europea, por ejemplo, de Schengen y todas estas cuestiones que interesaba también ese flujo migratorio, ¿no?
Bueno, yo creo, puede que haya algo de eso, pero yo creo que hay mucha diferencia entre hacer un Erasmus, que bueno, que al fin y al cabo es una oportunidad de conocer otra manera de vivir, de aprender otro idioma, de vivir una experiencia distinta. El problema es cuando tú te marchas, porque cuando te vas de Erasmus te vas a 6 meses o un año, que
sí.
Es la beca máxima, y tú sabes que vas a volver, que vas a regresar y cuándo. Eso es una certidumbre, o sea, importantísima. En psicología siempre decimos que cuanto más reduzcamos la incertidumbre sobre una situación,
desde luego,
más
claro.
Reducimos el estrés.
Sí.
Claro, el que se va de Erasmus sabe cuándo va a volver. El que se marcha a trabajar al extranjero o a intentar buscarse la vida en el extranjero no sabe si va a volver, ni cuándo, ni en qué condiciones. Y eso es un generador de estrés.
Oye,
¿sabes?
Y esto de juntarse, normalmente se dice, claro, pero es que vas, te pregunto, ¿no? Como experta, es que vas allí
sí.
Y te juntas con españoles y entonces, pero esto también es necesario, ¿no?
Es absolutamente necesario. O sea, la gente en un primer momento quiere... lo que quiere es juntarse, pues por ejemplo, si van a Reino Unido con ingleses, si van a Alemania con alemanes, etcétera. Quieren aprender el idioma y piensan que es muy importante estar desconectados de los españoles porque entonces no van a aprender. A ver, si vas a tener que trabajar allí, si vas a tener que hacer allí recursos burocráticos,
claro.
Si vas a tener que hacer gestiones, vas a aprender, pero es que el estar en contacto con españoles, primero, te va a ayudar a hacer muchos trámites, a que muchas cosas que ellos ya han hecho, muchos buenos consejos, te va a ayudar en eso, pero sobre todo te va a ayudar a poder hablar en tu idioma, contar las experiencias emocionales en tu idioma y, por ejemplo, pues el sentido del humor, ¿no? O sea, es decir, el sentido del humor, tú por mucho que hables muy bien un idioma, está ligado absolutamente a la lengua materna.
Claro.
Con lo
claro.
Cual es fundamental. O sea, es fundamental. Yo recomendaría, si alguien tiene pensado marcharse, que lo primero que haga cuando llegue allí sea contactar con, que ahora a través de redes sociales, pues la verdad es que es muy sencillo.
Sencillísimo, sí.
Contactar con la comunidad española en el lugar en el que hayan decidido irse.
Claro. De todas maneras, también hay otro tópico, ¿no? Que parece que si no vuelves rico y talentoso, pues como que has hecho el canelo, ¿no?
Bueno, yo creo que siempre te vas a traer algo. O sea, es decir, es verdad que cuando pensamos en talento aquí en España, pues pensamos mucho en títulos universitarios, en en especialidades, pero la capacidad de marcharte a otro país y adaptarte allí y todo eso, eso es talento, porque es que las habilidades que se trae esas personas cuando vuelven son fundamentales. Ahora estamos en un mercado laboral que está pidiendo, por ejemplo, flexibilidad, capacidad de adaptación, y es que vamos, esta gente en el currículum ya lo trae, ya trae la capacidad de adaptación de serie. Si has sido capaz de aprender otro idioma, a veces idiomas pues como el danés, el finés, o sea, no solamente el inglés, que bueno, que por lo menos te puede sonar, sí, sí, un poco. Es que vamos, o sea, y es gente, yo colaboro con un portal que se llama Volvemos, que lo que hace es intentar poner en contacto españoles que están afuera y quieren regresar con empresas españolas. Es un programa de retorno del talento, pero incluso la gente que se viene sin nada, lo que yo estoy viendo es que generalmente encuentran trabajo con más facilidad, porque han aprendido a moverse.
A moverse,
de una manera,
claro, 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 claro. A sacarse las castañas del...
Exactamente, exactamente. Y eso también es talento.
De todas maneras, hay algo...
Para pensar en ese talento.
Hay algo también... El que se va, luego es complicado volver, tú lo has dicho, ¿no? Porque el que va de Erasmus sabe que eso tiene caducidad, porque está en una beca, pero normalmente el que se va luego... Bueno, tenga éxito o no tenga, lo del retorno ya es más difícil.
Sí, es difícil por varios motivos. Primero porque una vez que una persona decide si quiero volver, o sea, yo quiero vivir en España, o por ejemplo, cuando si las personas que tienen hijos, por ejemplo, es un momento, es un hito en la vida, dicen dónde quiero que crezcan mis hijos, dónde quiero educarles, ¿no? Y a lo mejor quieren volver, pero claro, es muy difícil desde allí encontrar unas condiciones laborales. Siempre van a perder un poquito, yo creo que la mayoría de las veces pierden en lo claro. que se refiere a sueldo, pero bueno, que es que la calidad de vida es mucho más que el sueldo, a lo mejor es comer con tu madre los domingos, eso también es calidad de vida.
Efectivamente, tener eso ya va
amigos. En... Exactamente, pero luego otra de las razones por las que es muy difícil regresar es porque la gente, es como cuando está fuera tiene la sensación de como que en España... la vida un poco se ha parado, ¿no? O sea, que van a llegar y van a poder retomar su vida en el momento en el que la dejaron. Y no es así, porque ellos han cambiado muchísimo, muchísimo. Las personas que se han quedado aquí también han cambiado. Entonces se produce como una especie de desencuentro, ¿no? De desconexión emocional. Luego sí, sí. La gente que vuelve también quiere traer cosas de... Bueno, pues en España hacemos las cosas bien, pero... Hay otras que también se hacen
sí, normalmente
bien, o
luego
mejor.
El periodo de adaptación es largo y a veces ni se produce. Normalmente terminan yéndose, o sea que... Cecilia, Cecilia, estoy con Cecilia todo el tiempo. Celia sí. Arroyo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, especialista en duelo migratorio. Tú fíjate qué disciplinas le llegan a decir a mi tío, que en paz descanse, cuando se fue a Suiza. Oye, existe esto del duelo migratorio, y a lo mejor me hubiera gustado escucharlo, Celia, qué decían los nuestros en aquella época. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y que sigas atendiendo a tus pacientes y que estén todos pues lo mejor posible. Un abrazo.
Vale, un abrazo, gracias.
Adiós.
Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Que me ha llegado un WhatsApp.
¿El qué?
De alguien que trabaja en la casa diciendo que no concretamos.
¿Que no concretamos?
Sí.
¿Y eso qué significa?
Pues que presentamos contenidos del día siguiente y que no concretamos en el día a día, en el momento.
Ah, o sea, que no vamos con la actualidad, puede ser, o sí. Que no concretamos.
Yo no sé qué hacen escuchándonos el Sábado Santo. Si yo pensaba que no nos escuchaba
concreción,
nadie.
¡Concreción!
Nadie es perfecto y nosotras menos.
Nadie es perfecto. Bueno, lo que no es perfecto, voy a ver cómo hilo esto, lo que no es perfecto es nuestra manera de comunicarnos, ni mucho menos ahora que dices lo del WhatsApp, ¡a la cara! Me lo vas a decir. ¿Por qué? Porque hoy en día, claro, estamos acostumbrados a esto de la tecla y el WhatsApp, que sí, el emoticono del besito, el no sé qué. Ahora la gente se dice mucho, te quiero, por WhatsApp, te quiero mucho. Ya han banalizado hasta lo que significa te quiero. Porque luego a la cara no saben tampoco. Estamos perdiendo las buenas costumbres de la conversación, María.
Tú me puedes mandar un emoticono mandándome un beso y a lo mejor me estás poniendo una cara de seta mientras me lo mandas.
Efectivamente. Bueno, en defensa de la conversación, Claudia Casanova nos va a recordar esa entrevista que tuvimos. Es la editora
de Ático de Libros.
De Cheryl Tuggle, esta entrevista fantástica. Y bueno, pues con ella nos vamos a ir hasta la 1:30, ¿no?
Sí. Les recordamos que pueden encontrar todos los audios de este programa y de todos los programas de Es Radio en formato podcast. Resulta muy útil para volver a escuchar una entrevista, un momento de una tertulia o para no perderse todo aquello que no puedan escuchar en directo. ¿Pero qué es un podcast? Bueno, pues es la manera más fácil y sencilla de escucharnos cuando y donde quieras, desde su ordenador, desde una tablet o desde el teléfono móvil y siempre de forma gratuita. ¿Cómo pueden hacerlo? Sencillísimo, entrando en www.esradio.fm y pulsando en la pestaña Podcast. En nuestras aplicaciones para móviles, pulsando en el icono que tiene forma de antena con ondas o accediendo desde las diferentes plataformas que existen para ello, como son iVoox o iTunes, donde podrán suscribirse de manera gratuita y recibir periódicamente los podcasts que elijan.
Si cada parte de mi mente es tuya, y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar?
Pues a veces es complicado, efectivamente, estoy escuchando la canción, dice, no encuentro la palabra exacta. Hoy en día, la conversación se da cada vez menos, no por ser catastrofista, es así, ¿no? Y ya todo suele darse por WhatsApp, incluso grabamos audios, yo misma lo hago muchas veces y digo, caray, podría haber llamado directamente, ¿no? Pero es como que no queremos disponer de ese tiempo, ya nos da pereza incluso. Claro, y si no encontramos la palabra exacta, pues a la pum, ponemos un emoticono de estos que, claro, ya volver un poquito a la comunicación por signos. No sé si es una evolución o una involución. En cualquier caso, vamos a hablar de la conversación. Yo veía un titular en el Mundo hace ya unas semanas que ponía la conversación se muere. Digo, venga, yo como también soy así un poco pesimista, digo, a ver de qué va esto. Y hablaba de un libro muy interesante de Cheryl Tuggle. Ella es psicóloga, una psicóloga investigadora norteamericana de prestigio, además socióloga también, y habla de todo esto, ¿no? De cómo pues los ordenadores, las tecnologías, muchas veces nos están llevando a un conversicidio. Este palabra me lo acabo de inventar, pero bueno, la conversación se está perdiendo, ese cara a cara. Además, la portada es muy explícita porque hay dos sillas, una enfrentada a la otra, que sería una postura de conversación, ¿no? Sentarse uno frente a otro, fíjense, algo que yo creo que es complicado. Y es que en la noticia decía, los estudiantes universitarios prefieren darse descargas eléctricas antes de estar a solas con sus pensamientos, con sus ideas. Yo creo que no es descabellado, ¿no? Porque muchas veces el silencio nos lleva a eso, a reflexionar, y nos da bastante, bastante miedo, porque igual lo que encontramos es algo, pues bastante, un campo bastante yermo, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues el libro lo he leído, lo pedí a la editorial Ático de los Libros, y la verdad que me parece fantástico. Se llama En defensa de la conversación, el poder de la conversación en la era digital, y ya digo, es esta investigación de Cheryl Tuggle. Me está escuchando ya Claudia Casanova, que es la editora. Claudia, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues encantada de saludarte y sobre todo enhorabuena por haber editado este libro, haberlo traducido, porque, bueno, no me ha sorprendido en cuanto al contenido, pero sí en cuanto a los argumentos que da, puesto que es una investigación y yo creo que debemos estar al tanto de lo que nos está sucediendo, ¿no?
Sí, muchas gracias, porque realmente nos parecía un libro importante. Como tú dices, constata una realidad, que es que los dispositivos digitales, WhatsApp, los móviles, los ordenadores, todo lo que es el entorno digital, que tiene muchos beneficios y es muy práctico y nadie aboga por prescindir totalmente de ellos, pero tiene unas consecuencias, unos impactos en la vida diaria, cotidiana y en nuestra propia manera de relacionarnos, que a veces... Bueno, pues pasan inadvertidos y conviene tenerlos muy presentes para graduarlos, ¿no?
Claro.
Para
Yo les voy a hacer una reflexión a los oyentes. Fíjate, Claudia, y permíteme que te tutee. La realidad virtual, al igual que la tecnología o las redes sociales, existen ya tecnologías que nos permiten incluso hacer la compra ya no online, sino ponernos unas gafas, pasear por el supermercado e ir cogiendo virtualmente, pero que casi es una realidad esa compra, ¿no? Y ya la hacemos pues casi como si estuviéramos en el supermercado. Si esto lo extrapolamos a relaciones íntimas, a, bueno, experiencias de cualquier tipo, eso ya se está consiguiendo y dirán, bueno, qué fantástico, ya, pero vamos a ver la otra parte, ya no nos relacionamos, ese es el problema, ¿no? Que la empatía, Claudia, se aprende.
Exactamente, se aprende hablando, relacionándonos con los demás. Entonces, fíjate que lo que hablas de la realidad virtual, en el fondo es un juego, es el entorno, es convertir toda nuestra vida, todo nuestro entorno en solamente un juego. Pero claro, la vida no es un juego. Es decir, las palabras tienen unos efectos. La manera en cómo formulamos una frase puede ser hiriente, puede ser perjudicial, perniciosa. Hay que saber lo que uno dice, y en el fondo convertir todas nuestras relaciones a través de un aparato, que puede ser el móvil, en un juego, en algo en lo que no hay implicación emocional, hace que, bueno, pues las consecuencias nos parezcan menos importantes. Igual que si hablamos de lo que decías ahora, de la compra esta virtual, pues ¿a qué nos lleva? Pues a comprar con más facilidad, en el fondo, claro, a gastar más, a consumir más. Hay que ser muy conscientes de lo que hacemos con nuestros aparatos móviles, con los dispositivos y el entorno digital. Y eso es lo que se retar, que digamos, levanta la alarma, la bandera de alarma. No se trata de prescindir de ello.
No.
Se trata de ser muy consciente de que, pues, no sé, es una cosa que es un ejemplo bastante clásico, cortar con alguien por WhatsApp, pero ¿de qué estamos hablando? De poner fin a una relación sentimental con dos palabras y, como tú decías ahora, un emoticón y dar por cerrada una relación humana con otra persona de esa forma. ¿Dónde estamos? ¿No?
O fíjate, el hecho de, insisto, que yo no me gusta mentir a los oyentes ni y creo que hay que predicar con el ejemplo, y yo en esto no lo hago. No lo hago, me refiero a lo de, o sea, que sí lo he hecho alguna vez, perdón, dar el pésame por WhatsApp. Eso es terrible también, y luego yo lo he pensado y he dicho, caray, y muchas veces lo haces por el hecho de, sí hay empatía, pero te quitas de ese brete, a lo mejor,
claro, o... Es más fácil, lo que decías tú ahora, por pereza, es que es el esfuerzo. Sherry Tarkel habla de que, claro, conversar, hablar, relacionarte con otro, comporta un esfuerzo, pero es que todo esfuerzo, como bien sabemos, tiene su recompensa. Es decir, ese esfuerzo de relacionarte con los demás, de hablar, luego comporta una riqueza en la relación, algo que no es sustituible con con un emoticón o con algo rápido. Por supuesto que todos vamos, y como tú dices, predicar con el ejemplo es muy difícil. Todos consultamos nuestro móvil, todos estamos viviendo una vida acelerada. Pero el valorar las relaciones, las conversaciones con los amigos, etcétera, los datos que aporta el libro son realmente estremecedores. Con una encuesta que valora los marcadores de empatía de los universitarios norteamericanos, en este caso, detecta una bajada del 40%. Estamos hablando de una generación que no empatiza, que no siente nada hacia el otro. Eso es muy, muy preocupante.
Eso es muy preocupante. Mira, has dicho lo de... Yo creo que estamos también en esa sociedad del pseudo-bienestar. ¿Por qué digo eso? Porque, claro, el bienestar en cuanto a ser muy acomodado, a que todo te lo den hecho, esto mismo que hemos dicho de dar el pésame o no afrontar una situación dolorosa y decir, mira, pues lo hago de esta manera y ya está. Es el adormecimiento social. Ella habla de eso mismo, ¿no? Que recibimos cada 5 minutos inputs o menos tiempo, y entonces huimos constantemente de la soledad, ese miedo a estar solos y por tanto a la propia empatía con los demás, o sea.
Exactamente, y por eso de ahí el experimento que tú mencionabas al principio, que antes que estar solos, frente al aburrimiento y al vacío de estar consigo mismos, los estudiantes empiezan a darse descargas a sí mismos, eléctricas. Esto es terrible, tremendo. Pero claro, esto en todos los campos de nuestras vidas. Sherry Tarkel aborda también en el campo de educación, pues claro, la realidad digital y los cursos a distancia y la forma de aprender sin la presencia a veces de un profesor, por supuesto que tiene efectos positivos. Por ejemplo, el acceso a la educación de poblaciones pues que no pueden asistir a una escuela, ¿no? De países con unas condiciones muy, muy complicadas. Pero por otra parte, también genera estudiantes incapaces de hablar en público.
Claro,
claro. Porque no están cómodos hablando.
Bueno, en público y en la propia vida. Mira, yo creo que en las redes sociales no nos permitimos ser vulnerables. Eso también lo dice la autora. Y esa constante exhibición de la felicidad, sobre todo material, ¿no? Yo insisto mucho con este tema. La gente que está comiendo algo y le hacen una
foto, no lo entiendo,
no me cabe en la cabeza. Y además creo que se banaliza algo tan sagrado como es la comida, ¿verdad? No me quiero poner estupenda, pero es eso. No nos permitimos ser vulnerables, y todo tiene que ser perfecto, pero es esa pseudo-perfección que nos está llevando, eso mismo, a incluso a perder la ironía. ¿Por qué? Porque la máquina no la tiene.
Exactamente. El hecho de buscar esa perfección, es decir, hay una racional, hay una lógica detrás de por qué la gente utiliza mensajes o escribe emails o quiere presentar la mejor imagen posible. Es la perfección, ¿no? Redactamos un email porque pensamos que así el texto estará pensado, meditado y es la mejor versión de lo que nosotros podemos ofrecer. Y eso en todos los campos de nuestra vida, como parejas, como trabajadores, como estudiantes, etcétera. Pero claro, esto es una falacia. La mejor versión de uno mismo es la versión ponderada, reflexionada, trabajada, que ha experimentado relaciones con los demás, que ha cometido errores, porque finalmente muchos éxitos surgen de no pocos errores.
Claro.
El buscar siempre la perfección en el plato de comida fotografiado, que es como tú dices, casi rozando el ridículo.
Totalmente.
O la perfección en un mensaje breve, pero que te priva de abundar más en lo que sea que estés sintiendo, pues eso es una ilusión.
Claro,
entonces,
y que nunca...
Son mundos virtuales, pero...
Nunca se habla de emociones negativas, esa es otra, ¿no? Y yo creo que tenemos esa necesidad de homogeneizarnos. Bueno, es que aullar fuera de la manada siempre sale caro. Eso ya es una ley universal, ¿no? Y el propio miedo nos hace homogeneizarnos. Pero hoy en día es comparto online, luego existo, podríamos decir, ¿no?
Exactamente. Y luego eso tiene, claro, una consecuencia grave y muy negativa, que es que realmente, claro, luego está la realidad. Una cosa es esa imagen, esa proyección, ese mundo perfecto que yo proyecto, y luego está el día a día, que como todos sabemos, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, por supuesto.
Claro.
Todos pasamos momentos difíciles. Hay que saber reconocer la existencia de esos momentos complicados, porque es lo que nos hace humanos. Es que el sacrificar esa parte pues menos de escaparate de nuestras vidas al precio de proyectar una imagen perfecta, nos priva pues de nuestra condición de ser humanos. Simplemente, es decir, el libro de Sherry Tarkel se diferencia de todos los libros que levantan las voces que levantan la alarma sobre el exceso del uso digital, porque es algo que va más allá del consumo de instrumentos digitales, de dispositivos digitales, va a nuestra propia naturaleza como seres humanos. Si no hablamos, que es lo único, bueno, un rasgo esencial que nos diferencia de otras especies, ¿en qué empezamos a diferenciarnos de otros animales? La conversación, el relacionarte con el otro, el estar en un grupo social, eso es lo que nos distingue. Claro. A nosotros el libro nos interesó mucho por eso.
Claro, y además, fíjate que ya no, esto lo habla la autora también, dice, soñar con una vida distinta, dice, ya no somos amigos de los vecinos, ¿no? Sino que, bueno, yo no digo que tengamos que ser toda la comunidad y llevarnos genial y tal, pues sí, pero bueno, esa convivencia que había antaño y ahora somos amigos antes de, o sea, de gente que está a miles de kilómetros de distancia, lo llamamos amistad, no sé muy bien por qué, y ni siquiera conocemos el nombre del que vive al lado. O sea, estamos perdiendo muchas oportunidades, ya siendo prácticos.
Y llevándolo también al terreno de sociedad, ¿no? Por eso la imagen de la portada que tú citabas antes, de las dos sillas de Henry Thoreau, que cita la metáfora de, bueno, pues yo en mi cabaña, en el libro Walden, pues tengo una silla para hablar con vecino, tres sillas para la sociedad. Esa pérdida del contacto con la sociedad repercute a muchísimos niveles. ¿Por qué hablamos de ciudades en las que, bueno, vivimos solos, vivimos sin relación con los demás? Porque en el fondo hemos perdido lo que tú decías ahora, esa relación con el vecino, la relación con el, incluso con el comercio de proximidad, es decir, a esas todos los niveles.
Claro
que es más fácil hacer una compra online, claro que sí, más fácil, ahorramos tiempo, pero lo que perdemos, que es más difícil, es más intangible, más difícil de cuantificar, es esa conversación con la persona que te vende pues las frutas, las verduras, la leche, lo que sea, que enriquece tu vida. Por supuesto que no hace falta, como tú decías, estar hablando cada día con el vecino o irte a la reunión de propietarios, lo que sea.
Claro,
pero
claro,
esa pequeña conversación aporta algo a tu vida. Y es algo que, claro, valoramos mucho la ganancia, el ahorro en tiempo, porque vamos como vamos, acelerados, etcétera, el ahorro de un poco de dinero, de céntimos, pero luego en el día a día vivimos más solos.
Claro. Mira, leí el otro día a Javier Gomá, que ha escrito un libro fantástico.
Grandísimo filósofo también.
Efectivamente. Y decía eso, dice lo del tiempo y tal. Dice, hombre, si el ser humano algo tiene, es tiempo, ¿no?
Exactamente.
O sea, que es curioso. Y el lenguaje es muy orientativo. Las palabras que van surgiendo van definiendo mucho a las sociedades. Hace poquito hablábamos del ningufoneo, que es esto que sucede cuando tú estás con alguien y esa persona no te está prestando ninguna atención y está mirando el móvil. En la actualidad, en el libro, cuenta la autora que hay un término, fubing, el significa mantener el contacto visual con la persona que tienes delante mientras estás enviando un mensaje por tu móvil. O sea, tú fíjate que no estás, claro, no estás ni a una cosa ni a otra.
Exactamente, es la superficialidad total de la relación en el libro. De hecho, nosotros aquí en la editorial, cuando trabajábamos las pruebas, las compaginadas, las galerías, estábamos realmente horrorizados porque identificábamos cosas que nos estaban pasando. Quieras a tomar un café y ahora todo el mundo pues sacas el móvil, lo pones en la mesa y eso afecta directamente la profundidad de la conversación. ¿Por qué? Porque uno está pendiente del móvil, a ver si pasa algo, a ver qué me escriben. Quiere decir que no le prestas atención a la persona que tienes delante. Es decir, esa voluntad de estar en todas partes, ese mito de la multitarea también, aquello que se puso tan de moda de, bueno, pues haces varias cosas a la vez, tienes varias ventanas abiertas en el ordenador, llamas por teléfono, además, mientras estás creando. Eso es un mito. O sea, uno no puede ser igual de productivo realizando cinco tareas a la vez o realizando una, y punto. Es una realidad fáctica, comprobable.
Entonces,
claro, esa superficialidad afecta también, pues como tú decías, al lenguaje. Tenemos también generaciones con menos dominio del lenguaje riquísimo.
Hombre,
en
y unas
caso, por
carencias
supuesto.
Conversacionales
carencias
lamentables.
Tremendas. Y por lo tanto, ya extrapolándolo a la sociedad y a la fuerza laboral, pues graves problemas a veces de funcionamiento.
Totalmente.
En el entorno de una empresa.
Totalmente.
Es que tiene repercusiones a todos los niveles.
A todos los niveles. Pues, Claudia, yo voy a recomendar el libro, repito, Ático de los Libros, excelente editorial que tiene, bueno, pues unos libros fantásticos y sobre todo este que está basado en una investigación con conocimiento de causa de Sherry Turkle en defensa de la conversación. Y Claudia Casanova, editora, muchísimas gracias y hablaremos pronto.
Gracias a vosotros, seguro.
Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Si estás pensando en hacer un regalo a una persona especial o simplemente quieres darte un capricho, no dejes de visitar la tienda de Libertad Digital, productos para la salud y el bienestar. relojes, joyas, exclusivas prendas de abrigo y mucho más. Elige tu artículo y págalo en cómodas cuotas sin intereses. No te puedes perder los exclusivos productos de la tienda de Libertad Digital. Entra ya en tienda.libertaddigital.com o llama al 902 80 86 46. tienda.libertaddigital.com o llamando al 902 80 86 46.
Bueno, pues hasta aquí llegamos, volvemos mañana, ¿eh? Con más temas. Me traes una escaleta repleta para mañana, si es que me mandas muchas cosas.
Te mando mucho trabajo. Bueno, interesantísima la entrevista con Claudia Casanova, la editora de En Defensa de la Conversación, pero es que mañana también hemos recuperado otras entrevistas interesantes. ¿Te acuerdas la polémica que hubo con Samantha Villar?
Bueno, sí, cuánta ofensa por las madres, sí, ¿no? Esto fue hace ya unos 3 mesecitos, ¿no? Una
sí.
Cosa así. Pues sí, me parece bien que la hayas recuperado.
Hemos recuperado la entrevista con Samantha Villar, que nos va a contar, porque madre hay más que una.
De lo de que, oye, pues es que mi calidad de vida ha mermado y algunos le llamaban egoísta y tal.
¡Mala madre!
¡Mala madre! No, hombre, no pasa nada, porque diga una realidad que al fin y al cabo, oye, es que todo el peso de la maternidad se recae.
Pero que tú y yo no podemos opinar de esto, que no somos madres, Celia.
Que no somos madres, es verdad, claro.
Ya sabes. Bueno, Ifigenia en Vallecas, de Gary Owen.
Sí.
Viene mañana María Arbás, la actriz.
Menuda madre vas a ser tú.
Y Antonio Castro.
Menuda madre. Hijosa.
Pues tú no te quiero ni contar.
Vale, Ifigenia, como la de la mitología, ¿no?
¿Sí?
Y tal, o sea, sacrificio de por medio, entiendo que habrá.
Lo vale. Que pasa que aparece en Vallecas.
Hombre. Pues
entonces
mira.
Imagínate.
Sí, no es Troya, no es Troya, no. Es otra historia, vale.
Y Silvia Abril estará con nosotras para presentarnos esas recetas saludables.
Libro de recetas, sí, que está muy bien, le echa un ojo y oye, es de esos libros que a mí me gusta tener en la biblioteca culinaria que tengo en la cocina y son recetas fáciles, o sea que... Y luego el cine, vendrá Juanma, ¿no? Vamos a recomendar también libros y muchas cositas, vale. Pues volvemos mañana, que pases una tarde fantástica,
pues,
María.
Me parece muy bien, tú también, que
vaya,
te vayas a la
procesión.
Claro,
eso.
Yo siempre en
pues
Semana
bien,
Santa. Mira, el año pasado no estuve en el pueblo en la Semana Santa y me arrepentí muchísimo, me faltaba algo. La Semana Santa es
tarde.
Para pasarla en el pueblo, claro.
Vale.
Yo voy y vengo.
Pues me parece.
¿Y tú?
Lleva cuidado en la carretera.
¿Qué vas a hacer?
Yo no lo sé. Igual hago mi particular.
Reflexión de los sábados.
Interna, ya sabes, y epílogos, prólogos y todas estas cosas que me gustan mucho de mí misma, como Montaigne.
Te sientas en el sofá con la manta reflexiva.
Venga, María, hasta mañana.
Adiós.
Que se queda con las noticias. Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.